Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestro ratito de tertulia de mediodía, pero estábamos hablando con Silvia Barreras, inspectora de la Policía Nacional, investigadora en cibercrimen y seguridad informática y autora de un libro que hoy queremos recomendar, Instinto y pólvora, la vida real de una inspectora de policía. Y ella está protagonizando hoy nuestra sección Madrigotas porque no solamente en ese libro recoge muchísimas anécdotas que lo hacen muy interesante, muy ameno y muy entretenido, sino que además, bueno, a lo largo de su vida pues ha vivido situaciones realmente muy curiosas. Estábamos hablando con Silvia Nieves, sí, y le preguntaba yo ahora a micrófono cerrado si la vocación de policía le viene por genética, exactamente, porque es verdad que es muy habitual encontrarte a policías o a guardias civiles que lo son casi por herencia. En tu caso no, en tu caso de pronto decidiste ser policía, que no sé cómo lo dijiste en casa y que te dijeron...
Mi madre dijo una más, o sea, ya, siempre esta chica es impredecible, ¿no? Y mi madre dijo, bueno, tal y como eres de curiosa y de inquieta, puedes salir o delincuente o policía. Me alegro de que hayas optado por la segunda opción.
Por la segunda opción. Y luego yo hay muchas curiosidades que tengo. ¿Cuántos uniformes tienes?
Uf, entre los de militar, los de policía, eso es algo que además, cuando vas de mudanza, haces mudanza y necesito 5 armarios, ¿no? Uh-huh. 3 para los uniformes y 2 para mi ropa, porque vas acumulando y tienes de paisano, de, de bonito, de gala, de los de militar, los nuevos cambios de uniforme, los antiguos, los de hace 15 años, y bueno, botas, mi madre se llama por ahí, ¿qué hago con estas botas? Si estas son de hace 15 años, esta de 10 y la camisa esta y tal, y tengo ni se sabe.
Y son de tintorería. Quiero decir que te tienes que dejar una pasta con los trajes,
mi
¿o
madre,
no?
Mi
tu madre se apaña.
Mi madre es muy docta con ello.
Me encanta. Y está muy delgadita. Eso, no sé si has tenido que modificar las tallas de los uniformes,
casi,
¿no?
Casi, pero no me he mantenido en el tipo.
Por cierto, que los últimos son muy bonitos, ¿eh? Porque tengo gente conocida, mujer, por cierto, que tiene una carita de niña cuando está ahora en Ávila, en la academia. Y dices, ojo, ¿cómo esta chica, con esa carita tan dulce, se va a dedicar a algo como esto? Que claro, es lo que tú también decías, ¿no? Impone solamente el hecho de imaginarte frente a un delincuente con una cierta envergadura y sin ningún escrúpulo, que no va a valorar para nada tu vida, pues hombre, ya de por sí como que da un poquito de miedito, ¿no? Entonces, esto también a una, no sé si a ti te ha pasado de decir...
Sí, pero a ver, también una va buscando su lugar luego natural, ¿no? Tú sabes que yo, por ejemplo, a mi seguridad pues es la labor más arriesgada que tiene, más ingrata, menos reconocida, pero yo en mi caso sé que no es precisamente mi especialidad, me gusta más la labor de investigación, el resolver casos, y luego el carácter técnico en el caso de la unidad en la que he estado muchos años ciberinvestigando, pues buscas al final tu huequillo y ahí porque sí que vemos las canijas, las más flacas o las que a lo mejor, pues bueno, nos gusta más darle al coco, ¿no? que hacer frente a esas situaciones violentas que hay que tener mucho valor.
¿Qué es lo que más raro que te has encontrado investigando cibercrímenes? Que esto es como muy novedoso y muy del CSI.
A ver, depende de lo que entiendas por raro, ¿no? Quizá ingrato, pues temas de abuso sexual o pornografía infantil, ¿no? Eso es muy ingrato, ¿no? Raro, pues que cuando estabas investigando nunca sabes quién es el autor. Es verdad que en el mundo físico tampoco, pero siempre tienes determinadas evidencias o tienes un móvil o alguien un posible sospechoso, pero en el cibercrimen no puedes hacer quinielas. Y si hay algo que yo hacía mis quinielas, también, ¿quién puede estar detrás de un acosador, de unas redes sociales, de un perfil que acosa o de esta gente que comparte pornografía infantil? Y luego los perfiles que te encuentras son gente, vamos a decir, dentro de la normalidad, que son delincuentes, gente muy normal, gente
aparentemente
que tiene su vida,
normal,
que tiene su familia, pederastas que tienen sus hijos, acosadores que tienen un comportamiento y que luego además son personas cobardes. Entonces encuentras unos perfiles completamente diferentes a lo que tú esperas que esté detrás de un seudónimo o de una dirección IP en internet. Eso es lo que más me llama la atención. Y luego pues de todas las edades, profesiones, etcétera.
Y me imagino que tú vas a detener a uno de estos ciberdelincuentes y claro, te abre la puerta una señora, a lo mejor que es la mujer del ciberdelincuente pederasta, que no sabe nada y dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Claro, explícale a esa pobre mujer lo que tiene en casa. Claro.
Sí, además lo que primero que te dicen es que no sabían lo que... Llevan una doble vida, pero casi claro. Todos los ciberdelincuentes llevan una vida. O están o lo hacen en su trabajo por las noches, desde su teléfono móvil, y llevan siempre casi siempre una doble vida, ¿no? Salvo los estafadores y demás, que es su modo de vida, estafar, el ánimo de lucro y demás, que es enriquecer, pero... Es, la verdad es que hay tragedias familiares con eso.
Porque ya nos empezamos a familiarizar más, ¿no?, con las mujeres dentro del cuerpo de policía. Como estamos en esta Semana de la Mujer, ya saben ustedes que el viernes 8 de marzo pues es un día especial también para el colectivo. Es una manera también de ensalzar, ¿no?, con Silvia aquí la
claro
presencia
sí,
femenina en el cuerpo de policía, porque la mayoría son hombres. Esto parece que poco a poco va cambiando, pero sigue siendo esa realidad.
Sí, ahí dicen que un 15% de participación de mujeres, cuando yo entré era algo menos, alrededor de un 7%. Jefas hay más, de hecho yo en mi promoción de inspectores el 45% eran mujeres. Sí que es verdad que ahí se presenta a la posición y aprueba quien aprueba por sus propios méritos y nada más, ¿no? Pero sí que a veces en el libro, lo bueno de este libro y lo que agradeces al final escribiendo estas historias y que le eches un poco de valor en todos los sentidos, es que a mí me han escrito muchas chicas y alumnas que tengo también de formación policial que me dicen, Silvia, yo tenía miedo a ser policía y a ser jefa, además de qué me va a pasar, me van a venir los malos y se me van a hacer frente los propios compañeros, me van a respetar como jefa. Y estoy viendo al final que, bueno, pues que teniendo un poco de siendo valiente y siendo profesional se sale de todas las situaciones. Y yo les he dicho, es que puede ser lo que queráis, ¿no? Y es bueno que las chicas, es importante que haya referentes y chicas, yo siempre digo, que trabajen bien, que hagan una buena labor y además si se difunde y se normaliza esta profesión, mucho mejor.
Bueno, pues nos vamos a quedar con un buen sabor de boca. ¿Qué es para ti la policía y qué es lo más bonito que te ha ocurrido? Porque hemos hablado de muchos casos y de hecho tú has visto de todo. Has visto delincuentes de todo tipo, has visto también a través de la red pues suicidios, ¿no? O invitar al suicidio, trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, casos de violencia de género, en fin, que has vivido de todo. Pero vamos a quedarnos con algo positivo, más allá de que se resuelven muchos delitos y que gracias a labores como la tuya se permiten esas detenciones, ¿no? Pero vamos a ponerle un broche así, un lazo, y qué es lo que a ti te parece mejor, ¿no? Y que te genera pues felicidad, ¿no?, en todo lo que tú haces.
Yo siempre lo he dicho, que la policía me ha cambiado la vida, que es lo mejor que he hecho en mi vida, lo volvería a repetir, que te hace ser mejor persona y sobre todo que te hace valorar lo bueno que tienes, que es mucho, comparado con toda la miseria que tienes con la que tienes que tratar. Y creo que es altamente recomendable hacerse policía.
Pues tu madre puede estar muy orgullosa de ti, ¿eh?
Claro que sí. Silvia, ¿duermes bien?
Ahora sí, a ver, he tenido momentos de insomnio, pero a raíz de ese libro que me paré a pensar un poco las situaciones, sí que es verdad que tenía situaciones fastidiadas. Y cuando hice las prácticas, esas bromas, entre las bromas, los tal, yo tengo la cabeza llena de canas, aunque lo llevo teñido, y todas las canas que tengo ahora me salieron en mi periodo de prácticas.
Bueno, pues viendo la foto de la contraportada, lo de la cana no,
está bien teñido,
no va a colar, porque estás guapa, tú lo eres, pero estás fantástica en este libro editado por Planeta. Tomen nota, Instinto y pólvora, la vida real de una inspectora de policía. Silvia, que vas a fomentar mucha vocación seguramente con este libro, ¿eh?
Pues con eso ya soy feliz.
Claro que sí. Que tengas muchísima suerte,
gracias.
Silvia, muchísimas
gracias
por venir.
Gracias.
Y gracias, Nieves, por traernos a Silvia.
Ha sido un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Onda Madrid con las mujeres.
Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender.
8 de marzo, Día de la Mujer.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Un poquito más tarde de lo habitual, pues estábamos muy entretenidos con Silvia Barrera, con la autora de Instinto y Pólvora, pero aquí tenemos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, está bien, lloviendo,
buenos días,
por
buenos
fin,
días.
Está
bien,
lloviendo.
Venga.
Bien.
Venga, te admito pulpo como animal de compañía. En este caso, bienvenida. Jaime, muy buenas. Jaime González.
Aquí estamos.
Ya te veo. Bien, bien, como bien, siempre, bien, estupendamente. Bueno, no están tan bien en tu tierra de adopción, en Asturias, el tema de los incendios. Bueno, tierra. Tú eres asturiano, pero bueno, de aquella manera. No tienes acento, no, en fin, te he visto yo nunca traerte una botellita de sidra por aquí. Yo qué sé.
¿Quieres decir que no te he invitado?
No me he invitado. Tiene una casa fantástica, de la que yo he oído hablar mucho, pero tampoco nos ha invitado. No te creas tú. Sí, ya, esto se dice siempre. Ahora,
si no ha sido pasto de las llamas.
Es que a eso iba. ¿Qué está ocurriendo en toda la cornisa cantábrica con esos incendios? Fíjate, en tu tierra, en Asturias, en las últimas semanas ha habido más de 300.
Sí.
En Cantabria, que también es mi tierra de adopción en parte, ha habido otros 300. En el País Vasco, en estos momentos también todavía quedan algunos focos que no han sido sofocados. En Galicia, ¿para qué lo vamos a hablar? Y lo peor de todo es que la mayor parte, por no decir prácticamente todos, son incendios intencionados, que a mí me parece una atrocidad. Y en muchos lugares pequeños, y esto yo lo vengo repitiendo mucho en los últimos días, muchos lugares pequeños la gente sabe perfectamente quién es el que prende fuego a los montes, o bien porque tiene ganado y quiere que haya pastos, más pastos, bien porque, en fin, rencillas familiares, todo este tipo de cosas. Pero yo sí he visto a personas en un pueblecito muy pequeño de Cantabria señalarme y decir, mira, ¿ves ese que pasa por ahí? Sí. Ese es uno de los que prende fuego todos los años a un trozo de monte. Que dices, vamos a ver, pero si todo el pueblo lo sabe, que alguien haga algo. Bueno, pues no, claro, cosas de los pueblos. Dice, claro, ¿cómo voy a denunciar a este que luego me conoce? Que la familia, que el otro, que Perico el de la moto. En fin, llevamos días preguntándonos si está suficientemente penado el hecho de prender fuego al monte, porque sí oímos noticias que de vez en cuando, fijaros, estamos hablando de casi 1000 incendios, ¿no?, que ha habido en las últimas semanas, se habla de hay un detenido, hay dos sospechosos, supongo que habrá muchos más que estén prendiendo fuego al bosque, y conocemos la noticia cuando les detienen, pero luego no sabemos exactamente qué pasa con estas personas, si realmente van a la cárcel, si no lo van, cómo lo contempla esto nuestro Código Penal. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Vilacova, que es abogado, experto en muchas cosas, también en esta. Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que nos preguntamos hoy por qué es lo que dice el Código Penal con respecto a la gente que prende fuego intencionadamente, en este caso a los montes.
A los montes, pues en este caso concreto, cuando se trata de un incendio provocado, un incendio forestal, el Código Penal lo que dice es que tenemos unas penas de 1 a 5 años de prisión y de una multa de 12 a 18 meses. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, no nos podemos quedar aquí porque tenemos experiencias, malas experiencias. Debemos recordar lo que sucedió en Guadalajara, que además hubo víctimas, que fallecieron personas, y en ese caso, si en el incendio se da un peligro real para la vida o para la integridad física de las personas, ahí estaríamos hablando de unas penas de prisión de 10 a 20 años.
Ya.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo grave de esta conducta, tenemos que ponerlo, por ejemplo, en comparación con lo que es el asesinato. En el asesinato, en la pena mínima serían 15 años y la máxima de lo que es el tipo básico y la máxima de 25 años. Y aquí estamos hablando de 10 a 20 años, es decir, solamente 5 años por debajo en la mínima y 5 años por debajo en la máxima en el tipo básico. O sea, esta pena, cuando de verdad se está poniendo en riesgo la integridad de las personas de una manera importante. Cuando no se pone en riesgo la integridad de la vida o la integridad física de las personas, estaríamos hablando de 1 a 5 años.
Hablamos muy alegremente de pirómanos siempre, sin tener en cuenta que un pirómano es una persona que tiene una enfermedad. Sí. En este caso no debemos hablar de pirómanos, Andrés. Debemos hablar de incendiarios, seguramente, ¿no? De criminales.
Efectivamente, de criminales. Porque el pirómano, también tenemos que tener en cuenta una cuestión. Aquí estamos hablando de derecho penal, y el derecho penal, el mero hecho de tener una enfermedad, no exonera de la responsabilidad penal. Es decir, para que una persona no pueda ser perseguible en vía penal, dicho de una manera llana, sería una persona que no distingue el bien y el mal. Porque si no, todo el mundo todos tenemos algún trauma, algún trastorno, algún complejo o algo que nos va a hacer que nunca se nos pueda hacer ningún reproche penal. Pero aquí efectivamente estamos hablando de auténticos criminales que lo están haciendo por unos intereses espurios. Bien por, como estabas comentando, para tener más pastos para el ganado, que además ha sido tradicional y estaba incluso reglado desde el medievo, o para tener tierras de cultivo. Pero claro, hoy en día también tenemos que tener en cuenta la cuestión urbanística. Muchos incendios se han provocado para poder tener suelo, para que ese suelo fuera recalificado y poder tener la posibilidad de edificar. Que eso en la Comunidad de Madrid se salvó poniendo una imposibilidad o una prohibición de que se volviera a edificar durante los 30 años siguientes al incendio, si se podía recuperar esa zona.
Por último, Andrés, si yo me vuelvo loca y decido prender fuego al monte y en Asturias y quemo la casa de Jaime, supongo que yo tendré una responsabilidad sobre ese bien que Jaime ha perdido.
Efectivamente, Eli, ahí tendríamos, aparte de lo que es el reproche penal, el reproche civil, una responsabilidad civil por el daño que yo he ocasionado y que además tendré que indemnizar. O, por ejemplo, como sucede en Guadalajara, hay víctimas y resulta que el delito, el condenado por el delito tendrá que hacer también, tendrá que hacerse cargo de la indemnización a los familiares por esa pérdida humana que han percibido, aparte del reproche penal, aparte de la pena que le pueda caer. Todo delito que tenga una consecuencia civil hay que reponerla, hay que repararla.
Muy bien, Andrés, pues teníamos curiosidad por saber cómo se me estaba contemplado esto en el Código Penal, también en el Código Civil, qué penas le podía caer a la gente, a ver si alguno escucha y por lo menos se lo piensa dos veces. En fin.
Además estamos atacando aquí, ya no solo que son delitos que atentan a la seguridad colectiva, al medio ambiente, al patrimonio, al uso racional del suelo. O sea, tenemos una amalgama de intereses que están siendo conculcados y que están siendo atacados.
Pues Andrés Vilacova, muchísimas gracias por estar ahí cuando te necesitamos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, no sé si os parece suficiente o no.
Bueno, lo que resulta evidente es que nuestro actual Código Penal, que ya fue rectificado para endurecerlo, las penas a los incendiarios, a mi modo de ver, son muy escasas. Ayer en Oviedo el presidente del Partido Popular, el señor Casado, apuntó la idea, que habría que darle una vuelta efectivamente, de considerar los delitos de terrorismo ecológico con resultado de muerte susceptibles de, a quien los cometa, aplicarles la prisión permanente revisable. Pues no sé, a lo mejor tal vez sea excesivo, pero entre un extremo y otro, el muy poco y el mucho, a lo mejor hay que encontrar el punto medio, que desde luego ese no lo hemos encontrado.
Bueno, a lo mejor habría que contemplarlo casi como crímenes contra la humanidad, ¿no? Pues al fin y al cabo estar haciendo daño a un patrimonio que no es tuyo, que no solamente tiene un dueño a la hora de mirar legalmente las escrituras de un terreno, sino que además es patrimonio de las generaciones futuras, ¿no?
Pero no solamente es en un momento de cambio climático como con el que estamos, con un riesgo de desertización que en este país está pautado, medido, con la falta de lluvias, con la quiebra de la riqueza del patrimonio ecológico de un país, a mí me parece que es de las cosas que más se deberían perseguir. Y luego hay también otra medida de precaución. Estamos viendo últimamente muchas noticias en las que los pirómanos son los propios equipos de prevención de incendios. Entonces, bueno, pues al igual que ahora el Papa aconseja hacer una especie de, en fin, de previsión de pederastas dentro de la Iglesia, hagamos también un trabajo a la hora de seleccionar los comandos de prevención de incendios, que no se metan pirómanos, porque es que le estamos dando la cerilla, claro. ¿Nos acordáis la última noticia? Un señor del equipo...
Sí, de voluntarios. Que iba además enseñándole a Revilla. Allí hay un foco, allí hay otro,
y era el que los había prendido.
Bueno,
hombre, por Dios.
Yo supongo que eso debería tener un agravante encima.
Y luego,
¿no?,
los medios de comunicación nos deberíamos hacer eco cuando hay una condena muy fuerte a un señor por haber quemado el bosque, contarlo una y otra vez. Pues le han caído 20 años.
Claro.
A ver si la gente así, en fin.
A ver si empezamos a espabilar, y sobre todo, hombre, hay que unirse al llamamiento que han hecho los presidentes de estas comunidades autónomas tan afectadas, que es, por favor, si alguien conoce a una persona que tiene esta, en fin, costumbre, por llamarlo de alguna manera, que lo denuncie. Que da igual que sea un vecino del pueblo, que da igual que sea un familiar, que hay que denunciar estas cosas, que son una auténtica barbaridad. Bueno, cambio de tema. El fisco español entre los más voraces con el tejido empresarial. Entonces yo he oído muchas veces, no, pero si en este país pagamos pocos impuestos. Bueno, pues la presión fiscal con la que España grava al sector privado es un 25% mayor que la media de la Unión Europea.
Bueno, yo creo que el fisco es especialmente voraz, no solamente con el sector empresarial, sino con
el ciudadano, de a pie.
Ciudadano. Siempre salen estadísticas diciendo que al final la carga fiscal en España, en comparación con la media europea, está todavía por debajo.
Sí, yo esto lo oigo mucho.
Lo suelen decir con frecuencia. Pero luego los hechos demuestran que efectivamente a nivel de sueldos, a nivel de sueldos, lo que te quita el fisco es en porcentaje superior a cualquier país equivalente de Europa. Y a mí me parece que la voracidad se convierte en una suerte a veces de usura. Es decir, que desde las propias administraciones públicas están pasando los límites de lo asequible, los límites de lo normal. Y luego hay profundas desigualdades en materia fiscal. Es decir, un contribuyente puede pagar al 45% si tiene la suerte de tener ingresos al mes enjundiosos. Y sin embargo, las grandes empresas, por una capacidad que tienen para deducirse, que no tiene precedentes tampoco a nivel de Europa, no pasan del 15. Es decir, cuando la carga fiscal sobre las personas físicas puede llegar al 45 y sobre grandes imperios empresariales no pasa del 15, oiga, ahí tenemos un problema.
Victoria.
Estoy completamente de acuerdo con Jaime, pero completamente de acuerdo. Es decir, las grandes empresas del IBEX de este país, dices tú un 15, hay algunas que no llegan al 12, ni al 12.
Se lo han endurecido un poquito en los últimos
años. Sí, pero muy poquito. Entonces, claro, los ciudadanos de a pie, los asalariados, no tenemos esa capacidad de deducción, y además tenemos muy tasadas cuáles son las deducciones. Y en el momento en que te apuntas a una deducción que no te corresponde, te llega una paralela diciendo que se ha deducido a usted aquí el colegio los niños hasta que solo tenía derecho al 75% de la cuota líquida. Yo creo que realmente quien está sosteniendo la hacienda de este país son los trabajadores.
Claro que sí, los trabajadores.
Directamente expoliados porque, claro, eso del fraude fiscal parece que solamente es una cuestión que afecta a las personas físicas.
Y no, no.
Sobre todo debería afectar a las grandes empresas que tienen mecanismos mucho más... alambicados para cometer fraude fiscal. Pero como en este país es muy fácil, la lucha contra el fraude fiscal consiste en que te van a buscar a los que tienen nómina, pues ahí te encuentran, te terminan encontrando por cualquier historia. Pero claro, luego sí, dicen en Hacienda que tienen un departamento para grandes empresas. Yo una vez le pregunté a una inspectora que cuál era el porcentaje de inspecciones a las grandes empresas en paralelo con el porcentaje de los contribuyentes de carne y hueso. Y me dijo que efectivamente el 90% éramos contribuyentes de carne y hueso y el resto eran, y el 10% solamente en empresas. Yo creo que ahí hay un problema muy, muy gordo, muy, muy difícil de solucionar. La última vez el gobierno se propuso combatir el fraude fiscal creando más puestos de inspectores. Hombre, yo creo que son suficientes. son suficientes. Lo que pasa es que a lo mejor deberían ser menos cómodos. Es decir, no basta ponerse delante de un ordenador y buscar el DNI por estratos, es decir, periodistas, toreros, artistas, que esos somos carnes de cañón, sino, hombre, abrir un poquito el campo de miras y llegar a la conclusión, que me parecería muy certera, de que el mayor fraude fiscal no está en ese grupo de gentes, que puede haberlos, también evidente, sino en las grandes empresas, en las grandes sociedades españolas, que tienen profundísimos y hondísimos entramado financiero.
Bueno, ahora, y no solamente eso, sino que además tienen la capacidad de sacar, como es un capital multinacional, pues dicen cotizar en Sri Lanka dinero que realmente tenían que pagar al fisco aquí. Y todo eso significa unos inspectores metidos en esa empresa revisando la contabilidad arriba abajo, cosa que yo creo que se hace poco.
Bueno, y otra cosa.
Dime.
Que eso ya es el colmo.
Sí.
Tú sabes que por cada expediente que abre contra un contribuyente la Hacienda Pública, al señor funcionario inspector de Hacienda, si eso termina en buen
fin,
para la Hacienda, es decir, si al final te rascas el bolsillo, a él le pagan un plus del 5%.
¿Qué me dices? Esto no lo sabía yo. Claro. O sea que por cada...
Claro, entonces no van a lo difícil, van a lo cómodo. ¿Por qué? Porque si se meten en una cosa muy complicada y cabe la capacidad que tienen las grandes empresas españas
de recurrir ante los tribunales, claro.
No, el señor no cobra, los señores no cobran. En cambio, el contribuyente que te dicen, oiga, si usted no paga 36.000 euros mañana, pues pueden ser 45. Pues recaudas de manera acelerada y donde puedas, incluso hipotecando la casa, los 36.000 euros ante el riesgo de que esos 36 se te doblen.
Ya.
¿De esos 36?
El funcionario de turno se lleva un 5%.
Hombre, claro.
Madre mía, pues este es tema, ¿eh? Abundaremos en este tema porque es verdad que llama muchísimo la atención, ¿no? Cuanto menos se hable de Hacienda, mejor. En fin, llevamos varios días, de hecho llevamos toda la semana hablando del 8 de marzo, de las movilizaciones que va a haber, de la huelga, de la no huelga. Estamos hablando con mucha mujer que tiene cosas interesantes que decir, pero claro, de vez en cuando nos llegan unas noticias que yo me resisto a pensar que esto no sea una noticia falsa, pero bueno, aquí está absolutamente publicada. Un instituto de Huelva castiga sin recreo a los niños el 8 de marzo para que comprendan a la mujer. Un colegio público de nombre, bueno, es el colegio Andévalo de la Puebla de Guzmán, va a prohibir a sus alumnos varones salir al recreo el próximo día 8 de marzo, con el motivo de que los chicos comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia.
Y bueno, ¿eso qué es?
Pues
es una gilipollez.
¿De verdad? Bueno, pues era una gilipollez, pero
eso es una gilipollez.
Han mandado una circular a todos los alumnos, sí. Comunicándoles que el próximo día 8, cuando suene la sirena del recreo, pues los alumnos varones se van a tener que quedar castigados de alguna manera sin recreo para que entiendan por la vía de la... En fin, de la práctica, lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo. Victoria, sí, tú eres mujer, tú eres defensora de los derechos de la mujer. En fin,
soy feminista.
Feminista, claro que sí. ¿A ti esto te parece
lógico? A mí eso me parece
lógico. La
peor estrategia de educar en igualdad. Lo que hay que hacer es educar en igualdad. Es decir, no hacer que los niños, desde pequeños, tengan la sensación de que se les castiga en función de algo que no son capaces de entender. Eso no es educar
en género,
igualdad.
Claro, eso no tiene ningún
absurdo,
sentido.
Por Dios, qué absurdo.
Bueno, pues de vez en cuando se leen noticias de estas que me llama mucho la atención, de
Yo
todas
creo
maneras.
Que además es que tiene el efecto contrario al que
claro,
se busca. Porque si a un niño, por el hecho de ser varón, tú le discriminas en relación con las compañeras castigándole con no ir al patio... Primero, que a esa tierna edad no lo van a entender.
Entienden
y
en nada,
segundo,
¿no?
Se va a provocar el clásico efecto reactivo. Van a sentirse agraviados y con razón. Y entonces, al final, lo que debería ser el objetivo común, que es llevar esto por los cánones de la mesura, se está convirtiendo, me parece, que en un auténtico delirio que muchas veces tiene ya ribetes surrealistas.
Completamente surrealistas. Bueno, ya que estamos metidos en harina feminista, hay unas cifras que se han publicado estos últimos días que son muy llamativas. Fíjate, Victoria, ¿el feminismo es cosa de las jóvenes? y de las mujeres mayores. Es decir, las más implicadas en la lucha por la igualdad, por reivindicar los derechos de las mujeres, son o bien las menores de 25 años o las mayores de 54. Ahí hay un hueco entre 25 y 54 que como que parece que no, esto no va con ellas.
Es curioso porque yo estuve en la manifestación del 8 de marzo del año pasado y me llamó mucho la atención que había mucha gente mayor de 55 años, pero muchas mujeres, algunas acompañadas de sus maridos, cosa que es reconfortante, y muchas solas. Y luego muchas adolescentes, muchísimas adolescentes. Pero es verdad que esa franja de edad, de los 35, los 40 años, está menos representada, es verdad. Yo creo que aquí hay puede haber una causa, y es decir, creo que la gente menor, entre 25 para abajo, tiene muchas más dificultades en este momento de incorporarse al mercado laboral. Y además, están viendo que el futuro, en cuanto más lo aplacen, más van a tener que retrasar la maternidad, mientras que la gente de 45 años ya está en el mercado laboral. Y algunas, por culpa de la maternidad, tienen unos salarios mucho más bajos que sus parejas, o incluso son ellas las que han tenido que cogerse excedencias en el trabajo para cuidar de los hijos porque su salario era menor y, por tanto, para la economía familiar lo que convenía era esa decisión. Pero es verdad, a mí me llamó mucho la atención, es que sin saber, me pareció que había como de repente una conjunción entre las abuelas y las nietas que se encontraban allí.
En esta cuestión en la que, lo siento mucho Jaime, pero este estudio dice que los hombres, de forma mayoritaria, aún no se sienten concernidos en esta cuestión.
No sé, yo en mi condición de hombre me siento concernido en lo que es la defensa de los derechos de la mujer, digamos, el feminismo más natural y más lógico, ese que no responde a ningún tipo de adscripción ideológica. Lo que yo creo que está pasando en este país es que hay otro feminismo de corte muy radical que lo que busca es llevar la clásica lucha de clases de Marx a la guerra de sexos, es verdad. Es como si el enemigo de la mujer tuviera que ser el varón o el hombre simplemente por su condición de hombre. Y a mí eso me parece una auténtica barbaridad. A mí me gustaría que el próximo viernes, el día en el que muchas mujeres se van a echar a la calle, hubiera muchos hombres, porque esa sería la prueba evidentemente de que todos estamos concernidos. Pero si se establece en términos de rivalidad, creo que esa conquista se va a quedar en poco. Yo creo que las cosas tienen que hacerse de forma natural, sin distinguir entre sexos. Yo creo que los hombres tienen que ser los primeros conscientes, y yo lo soy, de hecho, de que la mujer no está hoy por hoy en condiciones de igualdad en infinidad de materias. No lo está. Pero claro, si la respuesta de algún grupo feminista radical es convertir al hombre en enemigo, me parece que, sin contar con la mitad de la población, el objetivo va a ser difícil.
De todas maneras, Jaime, vuelvo a hacer memoria de la manifestación del año pasado. Yo me acuerdo que cuando empezó a moverse la cabeza de la manifestación, los de Podemos quisieron ponerse en la cabeza. Y la organización que había convocado la marcha les dijo: no, esto es una marcha apartidista, aquí nadie se apunta al tanto, sobre todo porque habéis visto todo lo que viene detrás y por eso queréis venir aquí a encabezar la marcha. El feminismo es apartidista. El feminismo es un movimiento que reclama la igualdad, no la lucha de sexos, la equiparación, la igualdad. Es decir, y no yo no estoy dispuesta a que ningún partido político asuma la autoría de la defensa. A mí no me tiene que defender nadie. Yo no necesito que me defiendan. Yo lo que quiero es el respeto a la igualdad y a la equiparación en todos los terrenos de la vida. Pero no hay ningún partido político. Y lo digo porque, además, muchas mujeres nos estamos sintiendo ofendidas estos días por el intento en la precampaña electoral de utilizar a las mujeres como un argumento más para ganar votos. No somos imbéciles, oiga usted. Y exactamente igual que la manifestación del 8 de marzo del año pasado, que fue un aldabonazo en las conciencias. Porque, insisto, había gente de todas las generaciones. Y os digo más, había muchos hombres. Y yo me congratulé muchísimo de que hubiera tantos hombres. Y había hombres mayores. Porque ahora, es absolutamente transversal esta pelea. Y yo creo, Jaime, que las feministas radicales son una estricta minoría que meten mucho ruido, pero que no tienen capacidad de dañar
lo que es el movimiento
de las mujeres, que exigimos a nivel trabajo igual salario, que exigimos la equiparación en el cuidado de la familia, los hijos, los mayores.
Estoy de acuerdo, pero tú estarás conmigo en que, por ejemplo, hay formaciones políticas, en este caso Podemos, que abogan por un feminismo radical que te aleja de la concepción del feminismo que acabas de describir y que es el que yo defiendo.
Pero te cuento que les quitaron de la manifestación.
Pero aquí al feminismo es que le están poniendo cantidad de adjetivos. Y hay feminismo radical. Que a mí me parece un auténtico dislate. Es la lucha de clases llevada, la lucha de clases, la vieja lucha de clases marxista, llevada a la lucha entre sexos. Eso es el feminismo radical, que es una concepción meramente de izquierdas. Pero el otro día, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, también oí a la señora Arrimadas decir: nosotros creemos en el feminismo liberal. Pero ¿qué coño de feminismo radical? ¿Qué coño de feminismo radical?
¿Qué carajo
creemos
eso?
Todos en el feminismo y punto, sin adjetivos.
Ah, pues le vamos poniendo carajo. Exactamente. Bueno, hay una noticia que acaba de publicar Agencia EFE y que se hace eco de un estudio publicado por el Observatorio Social de la Caixa, que ha sido presentada hoy mismo, en la que se evidencia que efectivamente la mujer tiene un 30% menos de probabilidad de que le llamen para un trabajo frente
a
quien se presenta.
Pero si eso es evidente, y el que niegue eso, el negacionista de esto, es un animal. Ya. Es un animal. Sea hombre o sea mujer, porque también hay mujeres en esto que son negacionistas. Es decir, lo que pasa es que aquí, yo creo que al final, con esto de las etiquetas y de los estigmas, resulta que ahora parece, en este reduccionismo que nos invade, que el que no está el que no salga a la calle el próximo viernes es que es un tío de derechas. Y que solamente es una cosa de izquierdas. Es decir, estamos siempre fraccionando las cosas.
No es verdad, bueno, Jaime, hombre, no es verdad.
Hombre,
no es verdad.
Hombre.
Va a salir a la gente mucha calle, que no, mucha gente que no es ni de izquierdas ni de derechas.
Pero que sí, pero que desde los partidos políticos se está lanzando
instrumentalizando,
el mensaje,
sí,
sobre
claro.
todo por los partidos de izquierda, de que aquel que no es de izquierdas es que está en contra de los derechos de la mujer. Y entonces, claro, se te queda el cuerpo pues de esa
pues
manera.
Pues no, que no se te quede el cuerpo de ninguna manera, porque eso no es así. Es decir, yo creo que esto es un movimiento, insisto, que las mujeres no queremos que lo patrimonialice nadie.
Pues está patrimonializándose
y otra cosa, sí, claro, pues a mí me indigna tanto. Y otra cosa que me parece que lo has empezado a decir tú, o sea, que la señora Arrimadas considere que feminismo radical liberal es el derecho a los vientres de alquiler y a la legalización de la prostitución, es que me parece un insulto, pero un auténtico insulto, una vejación a las mujeres. O sea, las mujeres, la libertad que a la que tenemos que aspirar es a poder vender nuestro cuerpo como prostitutas o alquilar nuestro útero para que otros tengan hijos. Eso es lo que pretenden para nosotras, pues no queremos ninguna de las dos cosas.
Bueno, pues dicho queda por Victoria Lafora, que siempre ha sido una defensora efectivamente del feminismo. Y yo creo que independientemente de que seamos muy conscientes de que hay muchas batallas que todavía las mujeres tenemos que conseguir, y eso es una evidencia, y ahí tenemos ese trabajo publicado por el Observatorio Social de la Caixa, 30% menos de posibilidades de conseguir un trabajo con la misma cualificación que un hombre, en las mismas condiciones.
O con más cualificación.
O con más y con el mismo número de hijos. Quiero decir, dos personas idénticas, el hecho de que una sea mujer le resta un 30% de posibilidades de trabajo. Y, en fin, ojalá algún día hablemos de personismo. No tengamos que hablar ni de machismo ni de feminismo, de personismo. De que todas las personas tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas oportunidades y las mismas posibilidades de hacer lo que mejor nos parezca. Siempre que estemos dentro de la ley. Claro.
Exactamente.
Pues nada, que os despido, porque tengo dos ganadores del concurso de microrrelatos del mes de febrero. Es que ha habido un empate. Y tenemos, sí.
Vaya, eso es que hay buena calidad.
Mucho talento, compañeros. Así que hasta la próxima semana. Hasta luego, Victoria.
Venga, adiós.
Hasta luego, Jaime.
A mandar.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Ana Grau, muy buenas.
Muy buenas.
Vienes con los libros, el tubo, vienes con todo.
Sí, sí, sí.
Tus libros por un tubo. Que, por cierto, te tengo que dar una notición. Vamos conociendo. Mira que llevamos meses diciendo, entre todos los ganadores del concurso de microrelatos de cada mes habrá una gran final, habrá un premio estupendo. Pues ya te puedo ir adelantando parte de ese premio.
Hombre, ¿qué es? ¿Un juego de sartenes?
No, no. Fíjate. La editorial Bubok, al ganador de nuestro concurso, al ganador final, le va a publicar un libro.
Bueno.
No el microrrelato, sino un libro. Y lo va a hacer de la siguiente manera. Lo primero que va a hacer es el libro de la persona. Va a tener un tiempo para escribir su libro, sus relatos, lo que quiera. La editorial Bubok lo va a subir a su plataforma, va a imprimir 10 ejemplares que se quedará el autor. Y después va a imprimir una serie de ejemplares con los cuales esta editorial va a ir a las ferias, a los actos de promoción de la editorial, lo va a promocionar por todo lo alto. Y de ahí, en fin, puede salir, yo qué sé, un futuro premio de estos de muchísimo renombre.
Pues Eli, esos son amores y no buenas razones, porque lo que necesita la gente que escribe no es que den palmaditas en la espalda, que también, sino que la ayuden a publicar y abrirse camino y abrirse paso y abre ese paso seriamente.
Bueno, el libro además se va a imprimir bajo demanda en no solamente en España, en Estados Unidos, en Reino Unido. Mira qué carita me están poniendo dos personas que hoy han venido y nos van a acompañar y de las que vamos a hablar dentro de un momentito y con las que vamos a hablar dentro de un momentito. Pero antes vamos a seguir nosotros con nuestro ritual que consiste en que Ana Grau nos recomienda un libro.
Sí, bueno, hoy os traigo un libro muy madrileño, La Mar de Castizo. Se titula Las cenizas de la inocencia. Lo publica Plaza de Janés. Su autor se llama Fernando Benzo y la historia transcurre en el Madrid de los años 40, inmediatamente después de acabar la Guerra Civil, cuando el strapper lo campa por sus respetos y no basta con las cartillas de razonamiento para sobrevivir. Dicho así, nos podría quedar la duda de si es una novela histórica, de intención y denuncia política, como tantas que llevan saliendo como setas, sobre todo en los últimos 15 años. El caso es que esta novela en concreto estaría más en la línea de contar la vida de la gente que de juzgarla, menos en la línea, muy respetable por lo demás, de La forja de un rebelde de Arturo Barea, que de la serie televisiva de Movistar Plus, Arde Madrid, que con gran éxito dirige Paco León. La verdad es que el mismo Fernando Benzo nos confiesa que cuando se enteró de que su libro iba a salir casi al mismito tiempo que la serie, los tenía un poco por corbata.
Es verdad que, por ejemplo, hay una serie ahora que es esta de Arde Madrid, de una década después, más o menos, a cuando transcurre Las cenizas de la inocencia, sí, finales de los 50, primeros de los 60, que también te cuenta cómo es la vida de las personas, no cómo era la vida de la sociedad española en su conjunto. Y en ese sentido, bueno, aunque no tienen nada que ver las historias, sí enlazan un poco. Yo cuando iba a salir la novela, Me hablaron de la serie Arde Madrid y me aterroricé, porque dije, Dios mío, Paco León ha hecho algo que se va a parecer mucho a mi novela y seguro que va a estar mil veces mejor. Así que no me atreví ni a ver la serie. He tardado un tiempo en verla, por si acaso, para no asustarme. Luego la he visto y me parece una serie maravillosa que no tiene que ver con la novela, más allá de que retrata un determinado momento en la historia de Madrid.
¿A ti te gusta Arde Madrid, Eli?
Sí.
Y a estas personas que tenemos misteriosos visitantes en el estudio, ¿no nos los presentas? A ver.
¿Quieres que te los presente?
Bueno, 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 todos sabemos que son Jorge Sánchez y Josefina Ortiz Robles, claro, los super ganadores sí. De los microrelatos de febrero. Un fuerte aplauso. ¡Bravo!
Bueno, ahora vamos a hablar con ellos, que nos cuenten un poquito de su vida y a ver qué les parece también el gran premio final.
Hombre, hombre, es que eso es una notición. Mira, yo me acabo de enterar, igual que vosotros, y de verdad que estoy emocionada porque, bueno, una cosa es fomentar la lectura y tal así, pero lo que realmente ayuda a fomentar la lectura es que los escritores, que la gente que escribe de verdad por amor al arte, no por criterios, ya me entendéis, más, en fin, pues que realmente encuentre gente que cree en ellos y que les ayudan a romper el cerco, ¿sí o no?
Sí. Bueno, vamos a presentarlos. Tenemos por un lado a Jorge Sánchez. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, muy buenas.
Muy buenos días. Por otro lado tenemos a Ina Ortiz Robles. ¿Qué tal, Ina?
Pues muy bien, encantada de estar aquí.
Bueno, y dirán en nuestros oyentes, pero ¿por qué hay dos? Bueno, ha habido empate. Hemos tenido un empate fantástico este mes con los microrelatos.
Es que en San Valentín intentamos, digamos, doblar la apuesta y pedimos que la gente mandara microrelatos y poemas de amor. Y nos encontramos con que poemas de amor no nos mandan, pero en cambio llegó una oleada de microrelatos, o sea, fue una cascada, entonces también nos pareció que teníamos que honrar ese esfuerzo, ¿no? De
claro que sí. Bueno,
y más ahora que sabemos que podemos dar algo bueno
claro
a los ganadores.
Sí. Jorge, que viene de Villaverde Bajo,
sí,
aunque eres de un pueblo de Cuenca.
Sí, mi mujer y también tengo una casita allí, sí.
Tienes una casita, tienes dos hijos,
sí.
Un chico y una chica.
Sí.
Y escribes habitualmente, no es que de pronto escuchas y dices, voy a probar. No, tú, en fin, tienes esa afición desde hace mucho tiempo.
Sí, de hace mucho.
Ajá. ¿Y sobre qué te gusta escribir?
Pues sobre todo de obras que me inspiran y sobre todo mucha novela de fantasía. A mí lo de la fantasía tiene un mundo tan grande y tan mágico que para mí es lo que más me gusta.
Bueno, creo que tienes un libro ahí el horno.
Sí, estoy ahí a ver si tengo suerte, y oyes, quién sabe, yo lo voy a intentar todo lo que pueda.
Claro,
para,
que sí.
Para ver. Para
persiguiendo
ver
un sueño, siempre,
sí,
¿no?
Sí, se llama Los hijos del sol y la luna.
Ajá.
Y nada, pues que estoy todavía corrigiéndolo porque, claro, después de unos cuantos años, pues claro, con el tema de mis hijos y tal, pues siempre
la conciliación familiar es complicada, ¿no?
Claro.
Para los escritores.
Exactamente. Y la verdad es que lo iba dejando, pero lo iba dejando pues por temporaditas, pero siempre lo tenía ahí. En cuanto tenía yo hueco, pues ponía en ello.
Ahí lo vas retomando.
Sí.
Bueno, luego te haremos leer el microrelato, ¿eh? Tu microrelato, porque nos gusta mucho tenerlo con la voz de los propios.
Hombre, lo que
autores.
Sí.
Ina Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Tú de dónde vienes?
Pues yo también vengo de Villaverde Bajo.
¿Pero qué pasa en Villaverde Bajo? Pero por
pues
favor,
mira,
¿cuánto talento? Claro que sí.
Echan colacao en el agua.
Sí.
Bueno, porque además tu sobrina,
Laura Mesonero, ganó el microrelato de noviembre.
Pero bueno, esto es genérico.
¿Y vive en Villaverde Abajo?
No, en Leganés.
Vale, bueno, claro sí. Que sí. Ina, tú también, quiero decir que tienes esa afición a escribir, ¿no?
Sí, yo tengo dos cuentos escritos, pero están sin publicar. Uh-huh. Y el primero se titula El bosque que susurraba, que también he hecho yo los dibujos porque me gusta dibujar. Y el segundo, me queda hacer las ilustraciones, pero se titula Aventuras bajo el océano.
Bueno, y creo que tienes una vida personal bastante curiosa, porque tú eres auxiliar infantil.
Sí, soy auxiliar infantil, pero... No,
te pilló la crisis.
Sí, me pilló y
como
nada,
tanta
ya
gente.
A la calle y ahora pues estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver.
Nada que ver con tu trabajo.
Empleada de hogar, pero bueno, feliz de que tengo un trabajo.
¿Y encuentras tu huequito como Jorge para todos los días darle un meneíto? No sé si escribes con ordenador, si escribes
no,
a mano.
Yo escribo siempre a mano. Me
¿a
inspira
mano?
Más a mano. Mi inspiración es siempre a mano.
Bueno, a ti también te vamos a hacer leer tu microrelato, ¿eh? Los tenemos aquí encima de la mesa. Ana Grau,
seguimos,
Ana, es que lo graba todo. Es una cosa,
sí,
viene
sí,
con
sí,
su palo,
todo, o sea, en contra vuestro y a vuestro favor.
Claro, claro que sí.
Pero volviendo un poquito, dejamos ver un poco el libro de Fernando Benzo. Uh-huh. La comparamos con la serie de Paco León, pero la serie de Paco León transcurre en los años 50, Fernando Benzo en los años 40, cuando ni a Ava Gardner ni a Frank Sinatra se les había ocurrido asomar el morro por aquí. La verdad es que esta novela viene a ser un cruce entre El Lazarillo de Tormes y Dashiell Hammett, entre la picaresca española y el noir americano. Sale un club de jazz inventado, el Dixie, que nunca existió en el Madrid de entonces, pero ojalá. Y es que otro mérito de la novela es ver todo lo que pasaba entonces desde el punto de vista no de los políticos o los historiadores, insisto, sino de la gente. Por ejemplo, cuando detienen a una de las protagonistas y la llevan a los sótanos de la Puerta del Sol, Fernando Benzo no oculta que estamos entrando de lleno en el género de terror.
Es que en aquel momento había terror. Todo el mundo, por razones políticas, todo el mundo estaba sometido... Primero, todo el mundo era sospechoso. Segundo, todo el mundo estaba sometido a persecución y todo el mundo estaba sometido a represión. Con lo cual, efectivamente, alguien tan inocente como el personaje de Marita en la novela, que es, bueno, pues una madre viuda que está intentando sacar a su hijo adelante, limpiadora en una sucursal de un banco, un buen día se encuentra en esos terribles y legendarios sótanos de la Puerta del Sol, porque así eran aquellos tiempos, porque realmente podía ser así. Es decir, la política lo marcaba todo, lo teñía todo. Acababa de terminar una guerra civil y estaba empezando un nuevo régimen que además era un régimen represor, con lo cual en ese momento la dureza del régimen era vivía su momento más álgido, su momento más alto, con lo cual marcaba la vida de las personas, hasta el punto también de que la política marcaba el hambre que pasaban las personas, las necesidades que estaban atravesando, que es algo que condiciona mucho a los personajes de la novela.
Bueno, la voz de Fernando Benzo, sí. El autor de Las cenizas de la inocencia.
Del que solo quisiera decir una cosa, él consiguió escribir este libro siendo secretario de Estado de Cultura, se levantaba a las 5 de la mañana, lo digo por lo que decíamos de la conciliación, sí, de que vosotros también sí. Arañáis tiempo para
de
escribir.
Jorge. Claro que sí. Bueno, pues Jorge, ¿nos lees tu microrelato para que la gente sepa exactamente de lo que estamos hablando? Vamos a ello.
Espera.
Voy.
No podemos esperar, que se nos va el tiempo.
Naturaleza, grandeza infinita, sabiduría, esencia de la vida, tesoros escondidos, riquezas inmensas, hasta que la humanidad te hizo sangrar, no es digna para tu magnificencia.
Bueno, pues hasta ahí el micro relato de Jorge. Ina, ¿escuchamos el tuyo?
Sí, claro que sí.
Vamos a escucharlo.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Bueno, se pues complementa ahí, muy claro, bien, ¿no? Porque claro uno da como sí. miedito y el otro da como alegría.
Bueno, pues ya saben ustedes por qué ellos han hecho merecedores ex aequo. Claro que sí, del premio de microrelatos del mes de febrero. Ellos pasan a la gran final. Y hoy hablamos de dos escritores en ciernes. Que haya muchísima suerte. Ya os daremos las bases, sí. Porque tendréis que escribir uno nuevo, ¿eh? Hombre. Nuevo entre pues, todos los ganadores. Gracias.
Enhorabuena y gracias por venir.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros dos. Y nos marchamos, señores. Llegan las noticias de la una. El Buenos Días Madrid de Onda Madrid de hoy se acaba. Mañana volvemos. Los de las 10 de la mañana a las 10. Los de las 6 a las 6. Sean buenos. Thank you.